Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con Él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre, y más ahora en estos tiempos. Siguiendo con el tema del credo, Jorge, nos quedamos la semana pasada en la agonía de Getsemaní. Uh-huh. Y ahora el Catecismo nos sigue diciendo en el punto 613-614 algo muy interesante. Dice, la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Eso es dogma de la Iglesia Católica, porque nuestros hermanos protestantes creen que en cada Eucaristía Cristo se sacrifica de nuevo, ¿no? Y cuando hemos dado el tema la Pascua Eterna, que lo pueden encontrar en apologeticasiloe.com, la Pascua Eterna, hemos dejado bien claro que la Eucaristía no es una repetición del sacrificio de Cristo, es una renovación del único sacrificio, que es dos cosas totalmente diferente, que vamos a hablar un poco de eso ahora. Pero dice el punto 613, la muerte de Cristo es a la vez sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole a él por la sangre derramada por muchos en remisión de los pecados. Dice el punto 614, este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. O sea, que la Iglesia, mira qué interesante, nos dice que el sacrificio de Jesús en la cruz es sacrificio pascual y sacrificio que devuelve al hombre a la comunión con Dios. O sea, no solo sacrificio de Pascua, sacrificio de alianza, sino que sacrificio de comunión. Y es interesante porque tú sabes que comunión en la Eucaristía, no comunión, claro. La Eucaristía en hebreo se dice Eucaristía, que quiere decir dar gracias. Uh-huh. Y en el Antiguo Testamento había un sacrificio que se llamaba el sacrificio de Todá, que era el sacrificio de dar gracias. Y en el sacrificio de dar gracias que menciona Deuteronomio, era uno de los pocos sacrificios que la ofrenda la consumía el sacerdote que ofrecía y los oferentes y la gente que ofrecía el comunión. ¿Tú ves? Como una unión, ¿no? El sacrificio de toda. Y dice la tradición oral rabínica que todos los sacrificios se van a suspender un día menos el sacrificio de toda, menos el sacrificio de dar gracias. Lo cual está en una tremenda línea con nuestra Eucaristía, que a la vez es el resumen de todos los sacrificios.
Claro.
El resumen es sacrificio de expiación, es sacrificio de comunión, es sacrificio de oblación, es sacrificio pascual. La Eucaristía es el gran sacrificio que engloba todos los sacrificios que la anunciaron como símbolo en el Antiguo Testamento. Pero la Iglesia nos deja bien claro que la muerte de Cristo es un sacrificio, ¿qué cosa? Único. Uh-huh. Y no solo único, definitivo. Y nuestros hermanos de otras iglesias siempre nos sacan lo que dice Hebreos 9, que Cristo murió de una vez para siempre. Uh-huh. Y dice, tú ves, no puede volver a morir. Y yo digo, amén, si nosotros fuimos los que escribimos el Nuevo Testamento. Nosotros lo sabemos perfectamente. Porque vuelvo a repetir para que no se nos olvide. La Eucaristía no es repetición. ¿Es qué cosa? Renovación.
Estamos renovando la alianza.
Estamos renovando el único sacrificio de Cristo que no ha terminado aún. Uh-huh. Y es lo que explicamos, tú que has grabado tantas veces lo mismo, en la Pascua Eterna, ¿no? Que para entender la Eucaristía hay que entender el sacrificio del día de la expiación. El sacrificio del día de la expiación, hoy conocido como Yom Kippur, Yom Día, día de expiación. El sacrificio de Yom Kippur era el sacrificio de los sacrificios. Era el sacrificio central del pueblo de Israel que ofrecía el mismísimo sumo sacerdote. Y era a la vez que el sumo sacerdote ejercía entre mediador de Dios y los hombres. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote venía delante del santo de los santos, del lugar santísimo. Le traían dos corderos, pero vamos a enfocarnos en un solo cordero, porque el otro era el que lanzaban al desierto para Azazel, el demonio, que cargando también los pecados de Israel. O sea, como diciendo que los pecados corresponden al demonio, no al pueblo de Dios. Pero vamos a centrarnos en el sacrificial. Traían este animal, que era una especie de cordero que se extinguió también. El sumo sacerdote le ponía las manos a la cabeza y descargaba sobre el animal todos los pecados cometidos en el año por Israel. Cuando se descargaban todos los pecados, se transferían de Israel al cordero, el sumo sacerdote le cortaba el cuello al cordero y recogía la sangre del cordero. Y con la sangre del cordero en una ánfora de plata, el sacerdote por una sola vez en el año entraba al lugar santísimo. Cuando el sacerdote tenía la sangre del cordero, levantaba aquella cortina inmensa que separaba el arca del lugar santo y entraba detrás de la cortina frente al arca. Y la cortina caía detrás de él. Nadie lo veía. ¿Qué hacía el sacerdote detrás de la cortina? Pedía a Dios el perdón por los pecados de Israel. Y rociaba la sangre sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, porque era donde se propiciaba la reconciliación de Dios con Israel. Y rociaba la cortina, porque recuerda que la cortina era símbolo del enojo de Dios por los pecados de Israel. El sacerdote en ese momento ministraba con la sangre del cordero que se había sacrificado. Y oraba y oraba y oraba hasta que, por algún modo que no sabemos claramente, porque eso lo hacía él solo dentro, hasta que él estaba seguro que Dios había perdonado los pecados de Israel. Cuando el sumo sacerdote ya tenía la conciencia de que Dios había perdonado los pecados de Israel, levantaba la cortina y salía del lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote salía de atrás de la cortina, sonaban en el techo del templo el chofar. Y todo el pueblo de Israel que estaba postrado de hecho, la única vez que el pueblo de Israel se postraba. El pueblo de Israel que estaba postrado en los patios del templo, cuando oía sonar el chofar, se paraba de pie gritando aleluya, porque era la señal que el sumo sacerdote había salido detrás de la cortina y había obtenido el perdón de los pecados de Israel. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Porque San Pablo, en el capítulo 9 de Hebreos, que es un capítulo, el capítulo 9, 10, 11 y 12, son capítulos eucarísticos. En el capítulo 9 de Hebreos, San Pablo dice que tenemos un nuevo sumo y eterno sacerdote. ¿Quién es?
Jesucristo.
Cristo Jesús. Uh-huh. Así como en Israel había un sumo sacerdote, en esta alianza nueva hay un sumo sacerdote. Con la diferencia que el sumo sacerdote de Israel era un hombre. Y el sumo sacerdote nuestro es hombre, pero es Dios, ¿no? Y San Pablo dice que este sumo sacerdote, en Hebreos 9, dice que hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote de Israel? Entraba al lugar santísimo portando, ¿qué cosa? La sangre del animal sacrificado, cargando, ¿qué cosa?
Los pecados.
Los pecados. ¿Y qué cosa ministraba detrás de la cortina? El perdón de los pecados. No, dice San Pablo, pero ahora tenemos un sacerdote que es un mejor sacerdote porque es Cristo Jesús, que no tiene pecado. Porque el sumo sacerdote tenía que entrar y salir al año siguiente para volverse a purificar y volver a entrar. Pero dice San Pablo, tenemos un sumo sacerdote que no tiene pecado, por lo tanto no tiene que estar saliendo y entrando. Y entró de una vez para siempre. portando en sus manos no sangre de animales, sino su propia sangre para conseguir el perdón definitivo de los pecados. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Lo que se hacía en el templo de Israel como señal, ¿dónde se está haciendo ahora?
En el cielo.
En el cielo. Y aquí es donde está la clave de la cosa, que yo lo explico bien en la Pascua Eterna. El sumo sacerdote entraba detrás de la cortina. El sumo sacerdote de Israel, el día de Yom Kippur, ¿no? ¿Qué llevaba en sus manos?
La sangre.
¿De qué?
Del cordero.
Que se sacrificó cargando los pecados de Israel, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué punto saber qué tiempo duraba el sacrificio? Esto es lo más importante. Como los hermanos protestantes creen, si el sacrificio solamente hubiera durado el momento de cortarle el cuello al cordero, pues entonces hubiera sido una cosa muy simple. Pero ¿qué era lo más importante de Yom Kippur? ¿El cordero que se sacrificaba o la sangre del cordero?
No, la sangre que se vertía.
La sangre era lo más importante, ¿verdad? No era el cordero que se sacrificaba. ¿Por qué era la sangre? Porque el sacerdote, ¿con qué va a ministrar detrás de la cortina?
Con la sangre.
Con la sangre. O sea, que el cordero se sacrificaba no para ofrecerlo a Dios, sino para obtener el perdón de los pecados. ¿Y cuál era el testimonio para Dios que los pecados estaban muertos? La sangre del cordero. ¿No? Señor, mira, aquí está la sangre del cordero. Si está la sangre aquí, quiere decir que el cordero murió y con él, ¿qué murieron?
Los pecados.
Los pecados. Ahora bien, luego entonces tenemos que el centro de sacrificio no era el cordero. ¿Cuál era el centro de sacrificio?
La sangre.
La sangre. Ajá. Tenemos claro eso, ¿verdad? Sí. Ahora bien, lo más importante. El sacrificio duraba el tiempo que el sacerdote estaba detrás de la cortina. Porque lo principal del sacrificio era ministrar ¿con qué cosa?
Con la sangre.
Con la sangre. ¿Tú me entiendes? El sacrificio no duraba el cortarle el cuello al animal. Duraba el tiempo que el sumo sacerdote estaba ministrando con la sangre. ¿Dónde? Detrás de la cortina.
O sea que podía estar detrás de la cortina una hora, dos
ahí,
horas.
Ahí viene la pregunta que yo te quiero hacer en nombre de los oyentes. Si el sumo sacerdote estaba dos horas detrás de la cortina ministrando el perdón de los pecados, ¿qué tiempo duraba el sacrificio?
Todo lo que se...
¿Pero qué tiempo? Si tú estabas dos horas, ¿qué tiempo duraba el sacrificio?
¿Dos horas?
Dos horas.
Sí.
¿Y si estaba mediodía?
Mediodía.
¿Y si estaba el día entero?
Todo el día, claro.
Porque mira qué interesante, la parábola de las vírgenes, que las vírgenes necias y las prudentes,
la del aceite,
la del esposo, no era una boda de un muchacho con una muchacha, era que cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina, las vírgenes de Israel, de Jerusalén, lo esperaban en el palacio, y cuando el sacerdote venía vestido de oro, porque le quitaban las prendas manchadas de sangre y lo vestían de rey, él se convertía en el novio de Israel. Y cuando el sumo sacerdote llegaba a su palacio, las vírgenes lo recibían allí cantando. Si estas vírgenes lo recibieron con lámpara, es que ese día el sumo sacerdote llegó
De noche
o por el atardecer. O sea, si el sumo sacerdote estuvo todo el día ministrando con la sangre el cordero, ¿qué tiempo duraba el sacrificio?
Todo el tiempo.
El día. Tenemos eso claro, ¿verdad?
Ajá.
¿Cuándo se acababa el sacrificio?
Cuando él salía de la...
Cuando el sumo sacerdote salía.
Sí.
¿Y qué sonaba para anunciar que el sumo sacerdote había terminado el sacrificio?
El chofar.
El chofar. Ahora bien, San Pablo dice que Cristo hace lo mismo que el sumo sacerdote, pero que no entró en un templo de piedra, sino que entró ¿dónde?
En el cielo.
En la presencia de Dios, en el cielo. ¿Qué tiempo dura el sacrificio de Cristo en la cruz? No las tres horas que duró en el Calvario. Como no duró el sacrificio del animal el momento que le cortaron el cuello. Porque Cristo ahora está ministrando, ¿con qué cosa está ministrando?
Con nuestros pecados.
Con su sangre. Con porque su sangre. Dice que San Pablo, que igual que somos sacerdotes, es un paralelismo entre Yom Kippur del templo y lo que hace Cristo en el cielo. Si el sumo sacerdote ministraba detrás de la cortina, delante de Dios, con la sangre, por los pecados de Israel, Cristo está ahora en este momento ministrando delante del Padre en base a su sacrificio. Luego entonces el sacrificio de Cristo no se ha acabado. ¿Cuándo se acababa el sacrificio de Israel?
Cuando el sacerdote salía.
Salía. ¿Y qué sonaba?
El chofar.
Cuando Cristo salga del cielo y venga a la tierra a juzgar vivos y muertos, que dice San Pablo en Tesalonicenses 2, que va a sonar la trompeta, que es un chofar.
Que es un chofar, claro.
Cuando el arcángel toque chofar la trompeta, al final de los tiempos, que Cristo salga del lugar santísimo, quiere decir que en ese momento se acabó el sacrificio de Cristo.
Que es la segunda venida, indudablemente.
Por eso es que después que Cristo salga, no hay arrepentimiento para nadie. Porque ya no hay mediador delante del Padre. Que esa es doctrina de la iglesia. Por eso, todavía el sacrificio de Cristo en la cruz está vigente, porque Cristo sigue delante del Padre ministrando con la sangre de Él que derramó en la cruz. Por eso es que si tú y yo pecamos ahora, tenemos perdón. ¿Por qué tenemos perdón si pecamos ahora? Porque Cristo está ministrando y el sacrificio no se ha acabado. Porque el sacrificio se acabó a las 3 de la tarde, Viernes Santo. Si los que pecáramos ahora no nos beneficiábamos de ese sacrificio pasado. Claro. Por eso la Eucaristía no es la repetición, es la actualización del mismo sacrificio que está vigente delante del Padre, aquí delante de la tierra, y por eso sacrificio de comunión. ¿Entiendes cuál es el punto? Ajá. Que nosotros no creemos que el sacrificio de Cristo se repite. Creemos que se actualiza porque aún no se ha terminado. Y esta es doctrina bíblica.
Y no sabemos cuándo va a venir.
No, cuando suene trompeta, como no se sabía en Israel cuando el sumo sacerdote iba a salir. Claro, por eso sonaban y chofar.
Es por eso que tenemos que estar preparados. O sea, por eso es que viene la confesión.
Por eso que Israel no salía del patio postrado hasta que no sonaba el chofar. Por eso estaban expectantes, vigilantes a que sonara el chofar. Como dice la iglesia, que tenemos que estar nosotros. Vigilantes a que suene la trompeta, que el sacrificio de redención se acabó y comienza el momento del juicio. Esto es pura doctrina bíblica. Si algún hermano protestante o algún hermano católico que está viendo quiere ampliar más, puede entrar a nuestro web, apologeticasiloe.com, y está en video y está en clase, se llama La Pascua Eterna. Y si lo quiere completar, puede leer otro tema que se llama Jesús, Eucaristía, que relaciona a Jesús con los sacrificios de Israel. No suma lo que dice el punto del Catecismo 613 y 614, que la muerte de Cristo es sacrificio único y definitivo. Después la iglesia nos va a hablar en el punto 615 que Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Y dice la iglesia, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente y se dio a sí mismo como expiación, que es lo que la iglesia nos dice en este momento. Y este es también el kit del sacrificio. Por un solo hombre, por el primer Adán, fueron constituidos pecadores por la desobediencia, ¿no? Por el segundo Adán, que es Jesucristo, somos constituidos obedientes. Por eso decía un padre de la iglesia, que no me acuerdo de quién decía, San Pablo también lo menciona de otra forma, que el segundo Adán viene a ser el primero. Porque ¿quién es el segundo Adán? Jesucristo.
Jesucristo, sí.
¿Y por qué obediencia hemos sido justificados? ¿Por la del primer Adán o por la del segundo?
No, por la del segundo.
Entonces, el segundo es el primero. Estoy ya como el padre Francesco, ya como Santo Tomás de Aquino, enredando las cosas con contraste. Pero esto es el kit de la expiación. Porque en la cruz no solo hubo sacrificio, en la cruz hubo, que son otros términos que otro día podemos hablar, hubo expiación, hubo reconciliación, hubo justificación. Fueron muchas cosas que sucedieron en la cruz que Jesús hizo en ese momento. Reparación. ¿Cuántas cosas suceden en la cruz? Pero lo más importante es que restaura la obediencia, no en ti, en mí, sino en la raza humana. Y nos da la posibilidad que los padres del Antiguo Testamento no tuvieron de poder ser obedientes. A ellos le era muy difícil ser obediente porque no tenían la gracia. Nosotros tener la gracia por el sacrificio de Jesús, no vamos a ser nunca perfectamente obedientes porque tenemos que luchar con la concupiscencia, ¿no? Pero tenemos la posibilidad que nadie en el Antiguo Testamento tuvo de ser obediente y lograrlo en algunos momentos de nuestra vida. Sigue diciendo en el punto 616 al 617, en la cruz Jesús consuma su sacrificio. Y dice el catecismo, ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condición de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Y es lo que yo le digo a los testigos de Jehová. Si Cristo no es Dios, lo que hubo en la cruz fue un sacrificio humano, ¿no?
Claro, sí.
Si Cristo no es Dios y hay, en la cruz hay un sacrificio, ¿qué muere en la cruz?
De un humano, nada.
Un hombre. Y la Biblia prohíbe los sacrificios humanos. Si hay redención en la cruz, es porque en la cruz no muere un hombre. Muere un hombre que es al mismo tiempo Dios. Y menos el disparate que dicen los testigos de Jehová que Jesucristo es un ángel. Uh-huh. Si en la cruz muere un ángel, ¿cómo somos redimidos los humanos? Eso es un desatino. No hay que usar teología. ¿Tú sabes lo único que hay que usar?
Sentido común.
¿Cómo? Uh-huh. Solamente Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, puede restaurar la obediencia perfecta a la ley y darnos la gracia para nosotros ser obedientes. Ya no por ley, sino por gracia. El hombre por ley no podía ser obediente. Como nosotros, siguiendo los mandamientos, no podemos ser obedientes. Siempre vamos a fallar en alguno.
Es más, los judíos también lo hicieron, ¿no? O sea, y se hicieron 600 y tantas, ¿no? ¿Cuántas?
613.
613.
La gracia es lo que nos da la posibilidad de, por lo menos de batallar por nuestra obediencia. En el último versículo de nuestra participación en el sacrificio de Cristo, dice la iglesia en el punto 618, la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice primera de Timoteo 2:5. Y eso es lo que los protestantes tampoco entienden. Primera de Timoteo 2:5 dice que sacrificio es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero tú sabes en cuánto Jesús es mediador entre Dios y los hombres. No en llevar mensajes y oraciones tuyas y mías al Padre, porque Jesús no es el recadero mío para mandar oraciones a Dios. Jesús es mediador, como el sumo sacerdote de Israel era mediador en el día de Yom Kippur. ¿En qué era mediador el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur? Entre los pecados del pueblo y la santidad de Dios. Somos sacerdotes, no entraba llevando mensajes a misa, dice que era señora que le des la lotería o que era otra señora que los camellos paran cuatro. ¿No? Jesús es mediador delante del Padre por nuestros pecados. Por eso es el único mediador. Porque ningún hombre puede mediar ante Dios por nuestros pecados. Por eso Jesús, ¿por qué puede ser Jesús mediador? Porque tiene un pie en cada orilla. Es Dios y al mismo tiempo es hombre. No hay nadie más en el mundo con esa condición, por eso es el único mediador. Pero los protestantes confunden mediación con intercesión, que es dos cosas diferentes. Jesús es el único mediador, porque es el puente entre el cielo y la tierra. Pero en la intercesión, Jesús dice en San Juan, y toda su palabra, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, le será otorgado. Yo puedo ir al Padre en el nombre de Jesús y presentar mi intercesión. Fíjate que después en Timoteo, primera de Timoteo 2:5, San Pablo después que dice, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, dijo, pero es bueno que ustedes oren por los gobernantes y unos por otros. Esa es la intercesión. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo, y hablaremos un poco la semana que viene, se consuma y tiene su plenitud en la Eucaristía. Y eso lo hablaremos la semana que viene. No hay relación más profunda, ni hay una participación ninguna en la redención de Cristo, como no sea en la Sagrada Eucaristía. Y vamos a hablar de ese misterio la semana que viene, por eso que el demonio odia tanto y obnubila la mente a tantas personas para no ver la Eucaristía, que es lo más claro que hay en las Escrituras. Les recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al milagro eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalo de los Enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número 305-303-1340 o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.